Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 17 de julio. Dicen los del tiempo que va a seguir lloviendo en el área del Cantábrico y que las tormentas van a persistir en la zona del Alto Ebro y en los Pirineos. En el resto se espera el tiempo veraniego propio de estas fechas. Enseguida entramos al detalle de la previsión del tiempo en un día marcado en el calendario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poco dado a dar explicaciones. No ha dado ni una rueda de prensa desde que llegó a la Moncloa gracias a la moción de censura en compañía de Podemos y los nacionalistas. Esa hipoteca a la que le obligan sus tan solo 84 diputados, eso se ha notado en la comparecencia de Sánchez en el Congreso para hacer balance de un mes y medio de gobierno. Pocas sorpresas, mucho postureo, una intervención más de forma que de fondo, más propia de campaña electoral que de gestión de gobierno. No tiene mucho tiempo ni tampoco los suficientes apoyos. Pedro Sánchez se ha dedicado a enumerar los anuncios que ya íbamos conociendo estos días, a reanunciar subida de impuesto de sociedades, a las tecnológicas, hay que recaudar, se va a gastar más de lo que se tiene, más de lo que se ahorra, se va a ampliar ese objetivo de déficit y al final el dinero hay que sacarlo de algún sitio y ese sitio es el bolsillo de todos los ciudadanos. Se va a dar más margen al Estado, a las comunidades, se quiere impulsar la creación de empleo juvenil, tampoco ha explicado Sánchez cómo. En lo económico se puede decir que el único anuncio que ha hecho Pedro Sánchez tiene que ver con las grandes fortunas.
El Gobierno presentará un anteproyecto de ley para perseguir a los grandes defraudadores, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras leyes de amnistía fiscal. Que no vuelva a haber una amnistía fiscal. Desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales.
No habrá amnistías fiscales, decía Pedro Sánchez, pero claro, hasta que se necesite, hasta que haya dinero suficiente en la caja, porque las tres amnistías fiscales que ha habido hasta el momento en España, dos fueron con gobiernos socialistas, en el 84 con Boyer y en el 91 con Solchaga. Prometió Sánchez publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro en 2012, pero ahora reconoce que no lo puede hacer, que la ley no lo permite. Otro anuncio que de momento no concreta Sánchez cómo lo va a materializar.
Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos.
Pedro Sánchez reanuncia la exhumación de los restos del dictador, pero sigue sin encontrar la fórmula legal que lo permita, porque la familia ya ha dicho que se opone. Cataluña como prioridad, otro de los mensajes esperados por parte del presidente del Gobierno, como no podía ser de otra manera en este contexto de deshielo, de normalización en el que está inmerso el Ejecutivo.
Este Gobierno está dispuesto a abrir un diálogo franco y directo. Recuperar la normalidad institucional será la salida de una solución política para Cataluña. Una carrera que va a exigir determinación, templanza, sentido de Estado y generosidad por parte de todas y de todos.
La pregunta sigue siendo cómo lo va a conseguir Sánchez, teniendo en cuenta que los independentistas no se mueven de su posición. Se lo ha recordado el portavoz de Esquerra, Joan Tardà.
¿Qué le hace pensar a usted que poner como condición para el acuerdo la negativa al referéndum no va a provocar los mismos efectos? Es decir, ¿deberemos los catalanes o una buena parte de los catalanes recurrir de nuevo a la desobediencia?
Más claro imposible. Sánchez también ha reiterado que habrá acercamientos de presos etarras, siempre en cumplimiento de la ley penitenciaria, y ha pedido ayuda a la Cámara para poder sacar adelante al administrador único de Radio Televisión Española. Después del bochorno de ayer, no consiguió sacar adelante, contra todo pronóstico, la renovación de la cúpula pactada con Podemos y los nacionalistas. Se la jugaron a Sánchez. Para el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafa Hernando, lo que estamos viendo es fruto de una ambición que conduce al vacío.
Rancio, vacío, lleno de lugares comunes y que lo único que tienen de positivo es precisamente el intentar hacerse dueño de las cuestiones y las medidas que ha aprobado el gobierno del Partido Popular. Usted hoy ha venido a sobreactuar. Ya conocemos su perrito, su helicóptero, su avión, sus gafas de sol, sus modelitos deportivos, sus manos, pero los españoles no se merecen que usted haya decidido convertir a España en rehén de un gobierno en la sombra formado por populistas independentistas y herederos de ETA que le dictan a usted los pasos que tiene que seguir.
Para el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lo que pasa es muy sencillo, muy claro. Es que Sánchez está de campaña.
Ha demostrado usted en su comparecencia en estos 45 días que este es un gobierno sin rumbo, que este es un gobierno sin mayoría parlamentaria. Vimos el ridículo espantoso ayer con Radio Televisión Española. Este es un gobierno sin votos en las urnas, porque no han pasado ustedes por las urnas. Este es un gobierno sin proyecto de país. Y esto más que un gobierno parece un comité electoral para unas elecciones.
Precisamente Rivera ha sido quien ha recibido las críticas más duras por parte de Sánchez en su momento de réplica. En el pleno de esta mañana se ha podido visualizar, bueno, dónde está la lucha de fuerzas en este momento en el Parlamento, en el Congreso. Ha colocado Sánchez al líder de Ciudadanos a la derecha europea.
Ojalá ustedes encuentren pronto la brújula. Encuéntrenla y sobre todo oriéntenla hacia parámetros de una derecha moderna, aseada, abierta, y no la ultraderecha.
Sabe Sánchez quién le puede robar los votos, ya que en el Partido Popular siguen a lo suyo, en la búsqueda de un nuevo líder, en la recta final de las primarias. Todo se va a decidir el sábado. Casado y Sáenz de Santamaría se han visto hoy. Ha sido una reunión por sorpresa, poco menos de una hora, y no ha habido ningún tipo de acuerdo. Es decir, van a ir hasta el final y se van a enfrentar el sábado, cara a cara, en esta recta final de las primarias. Los compromisarios decidirán. Y mientras en el PP afrontan la batalla final, Pedro Sánchez pone el reloj en hora.
La necesidad de que la política no puede ir por detrás de la sociedad. Llegó el momento, señorías, de volver a poner el reloj de la política a la hora de España. Muchas gracias, señora presidenta.
A ver dónde coloca Sánchez las manillas, esa es la cuestión. Y si no, se pasa dándole cuerda al reloj. Es noticia de esta tarde, de las últimas horas y de los últimos días. Estamos pendientes de la situación en Nicaragua, donde la violencia sigue azotando en las calles, la violencia ejercida por el gobierno, por el poder. El presidente Daniel Ortega responde a las protestas con la reforma de la Seguridad Social, en contra de esta reforma que mermaba los derechos de los ciudadanos, con ataques a su pueblo. Lleva así los últimos 3 meses, pero en las últimas horas se han recrudecido estos ataques. El último, esta misma tarde, contra la ciudad de Masaya, una de las más críticas contra el régimen. En la tarde de COPE hemos escuchado al párroco de Masaya, Augusto Gutiérrez, que ha pedido ayuda a la comunidad internacional, que reaccionen, que pidan el fin de la violencia para que se intervenga ante lo que consideran un genocidio en toda regla.
Hace 4 horas empezaron a entrar, a querer entrar al barrio con armamento militar pesado, ametralladoras. Están también profanando las iglesias y destruyendo la vida. Los muchachos están defendiéndose. Nosotros hemos dado la cara porque es injusto lo que el gobierno está haciendo. Eso es genocidio, no tiene otro nombre.
En el espejo, el cardenal de Managua, Leopoldo Brenes, ha centrado sus palabras en la labor reconciliadora de la Iglesia del país, porque, dice, Nicaragua se está dividiendo.
Y hay muchas familias divididas, una familia de 4 personas, a veces están 2 y 2 ahí pensionadas, ¿ve? Y creo que es un trabajo que nos espera, que nos espera. Hoy creo que la columna vertebral de nuestro sínodo para los próximos 10 años, cuando termine todo este conflicto, tendrá que ser la reconciliación.
De momento, la represión, la acción por parte de las fuerzas del gobierno ha dejado más de 350 víctimas mortales. en un país que pide a gritos la intervención urgente de la comunidad internacional. Ya ha reaccionado la Unión Europea, ha pedido al gobierno de Ortega que deje de perseguir y que deje de masacrar a su pueblo. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Juncker y Trump se van a reunir el próximo 25 de julio.
El líder norteamericano va a recibir en Washington al presidente de la Comisión Europea. Será un encuentro marcado por las tensiones comerciales con Estados Unidos.
Casi 300 inmigrantes han sido rescatados hoy frente a las costas españolas.
La mayoría han sido localizados a bordo de cuatro pateras próximas a la isla de Alborán y más de 80 han sido rescatados en el estrecho de Gibraltar.
33 fallecidos por ahogamiento en la primera quincena de julio.
Dos personas menos que en el mismo periodo de 2017. La cifra revierte el descenso que había provocado el retraso en la llegada del buen tiempo. En lo que va de año, han muerto ya 159 personas.
Detenida una joven en Asturias por matar presuntamente a su pareja.
Ha ocurrido esta madrugada en la casa de los padres de la detenida en el municipio de Lugones. Después de una fuerte discusión, la acusada está a la espera de pasar a disposición judicial.
El mundo de la cultura llora la muerte de Yvonne Blake,
que actualmente ocupaba la presidencia de honor de la Academia del Cine. Ha fallecido en Madrid a los 78 años. Fue responsable del vestuario de cerca de 60 producciones que le llevaron a ganar un Oscar y cuatro premios Goya.
La Real Academia de la Lengua no ve posible introducir un lenguaje inclusivo en la Constitución.
Como así le había pedido el gobierno de Pedro Sánchez, aseguran que no es porque no haya cosas que reformar, pero no creen que el clima político actual sea el idóneo para hacerlo.
El trasplante hepático al que se sometió el exjugador del Barcelona, Abidal, se hizo de forma legal.
Así lo dice la Organización Nacional de Trasplantes. La investigación se inició después de la publicación de las escuchas al entonces presidente del club, Sandro Rosell, en el Confidencial.
Y más de deportes, primera etapa de montaña en el Tour de Francia.
Y ha sido victoria clara para Julian Alaphilippe. El belga Vermaet seguirá vistiendo el maillot amarillo de líder al menos durante una etapa más.
A esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana miércoles vuelven las tormentas en nuestro país. Activarán las alertas de color amarillo en el País Vasco, este de Castilla y León, La Rioja, Navarra y norte de Aragón por fuertes chubascos tormentosos. En el resto de la península habrá predominio de cielos poco nubosos y calimas en el sureste peninsular, Baleares y este de Canarias. Las temperaturas subirán en el interior, Alto Ebro, y bajarán en las zonas de tormenta, donde además podrá soplar con fuerza el viento.
A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas en Camas, acogedor municipio sevillano. ¿Que al levantarte tienes hambre? Pues reserva mesa en Las Mesas, encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación, incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar del auténtico de cada lugar. Nueva Guía Repsol, más ideas, más planes, más formas de disfrutar del camino, para que viajes como nunca antes.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid destacan solo retenciones de salida en la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. En Barcelona, circulación intensa en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, especialmente en el Nudo Trinidad. En Valencia, retenciones en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7 y atención a la CV600 en Sátiva, que está cortada por su proximidad a un incendio. En Córdoba, retenciones en la A4 sentidos Madrid, en la misma capital cordobesa. En Málaga, accidente en la A7 en Fuengirola, dirección Barcelona. También varios puntos de intensidad de tráfico en San Pedro de Alcántara, también en sentido Barcelona, y en Arroyo de la Miel sentido Cádiz. Y terminamos en Sevilla con congestión por avería en la ronda SE30 en la zona de Los Remedios.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna, a la luz de la linterna, claro.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de este martes. El día ha estado marcado por la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, para explicar su hoja de ruta mes y medio después de llegar a la Moncloa. No se esperaban grandes anuncios y podemos decir que ha cumplido con las expectativas, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha enarbolado como bandera la prohibición por ley de las amnistías fiscales, determinado a estirar la luna de miel con sus aliados, ha sorteado la imposibilidad de revelar la lista de los beneficiarios del proceso abierto por el gobierno del PP.
No tengo ni idea de quiénes son los amnistiados. Les doy mi palabra. Ni idea.
Nosotros lo que planteamos es una nueva ley, prohibir por ley que haya nuevas amnistías fiscales.
Cintura ha tenido que demostrar también frente a las amenazas de los independentistas catalanes de un nuevo referéndum ilegal y su exigencia de la puesta en libertad de los políticos presos. Sánchez les ha reclamado mirada larga y generosidad para resolver la crisis en Cataluña.
Recuperar la normalidad institucional será la salida de una solución política para Cataluña. Una carrera que va a exigir determinación, sentido de Estado y generosidad por parte de todas y de todos.
Confirmado el acercamiento de presos de ETA, Sánchez ha introducido asimismo en su plan de gobierno la renovación de Radio Televisión Española o la revisión de los delitos sexuales con un objetivo claro.
Podemos impulsar la cultura del acuerdo todavía más lejos aún en este ámbito, hasta acorralar a los que acorralan. España debe tener las calles libres de manadas.
La exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos será en breve, pero Sánchez ha eludido ya concretar una fecha.
La renovación de la cúpula de Radio Televisión Española sigue coleando en la Cámara Alta. Esta tarde se ha reunido la mesa del Congreso para tratar esta cuestión, sin que hasta el momento haya trascendido alguna novedad. Partido Popular y Ciudadanos han sido muy críticos en todo el momento con el proceso. Hoy han dejado a un lado este asunto y se han centrado en las medidas económicas del gobierno socialista. Álvaro García.
Rafael Hernando acusa al gobierno de volver a las políticas del gasto y despilfarro. El portavoz del PP en el Congreso tacha de sistema de subsistencia la gestión de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.
Ya conocemos su perrito, su helicóptero, su avión, sus gafas de sol, sus modelitos deportivos, sus manos, pero los españoles no se merecen que usted haya decidido convertir a España en rehén de un gobierno en la sombra formado por populistas independentistas y herederos de ETA que le dictan a usted los pasos que tiene que seguir.
Ciudadanos, por su parte, ha lamentado que el modelo económico de Sánchez se base en la subida de impuestos. Albert Rivera le reprocha que lleve 45 días ocupando la Moncloa.
Este es un gobierno sin votos en las urnas, porque no han pasado ustedes por las urnas. Este es un gobierno sin proyecto de país. Y esto más que un gobierno parece un comité electoral para unas elecciones.
Podemos ha dejado de lado su condición como socio de gobierno y le ha exigido a Pedro Sánchez que publique la lista de amnistiados fiscales.
Lo siguiente es confidencial.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Ángel Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Ángel, sigue coleando el tema de Radio Televisión Española, la votación de ayer en el Congreso, la sospechosa equivocación.
De dos. Exactamente dos, que eran el número preciso para que decayera toda la lista de los cuatro que venían, digamos, entre comillas, rebotados del Senado, y para que el Gobierno, que al fin y al cabo no deja de ser el gran beneficiario, se va a tener que limitar a nombrar a un solo personaje, a un solo administrador único, que a partir de la semana que viene tendrá el control absoluto del ente público, sin tener que compartir ni discutir ni con los consejeros de Podemos, ni con el del PNV, ni con nadie más que consigo mismo. Bueno, piensa mal y acertarás. Esta jugada igual es un error o es una jugada maestra del señor Sánchez. Ya veremos a quién pone de administrador único, si es Fernando Flores, como era y parecía que estaba destinado a ser el presidente, o si es, como dicen hoy por aquí en el Congreso, que ya no va a ser, y que precisamente como él no quería ser, pues ha habido que pensar en otra persona que todavía no conocemos, pero esa persona solo podrá ser complementada a efecto del reparto de influencias en el gran aparato de propaganda que es Radio Televisión Española, solo podrá tener la compensación para sus socios principales, que en este caso es Podemos, que iba a tener nada menos que casi la mitad de los consejeros de ese Consejo de Administración, se tendría que confirmar o conformar con un jefe de informativos, que todos sabemos que es lo que quiere el señor Pablo Iglesias del minuto uno, controlar los programas informativos y de actualidad, por supuesto, la programación ordinaria, los deportes y lo demás, le da exactamente igual, lo que quiere es meter la beta en ese.
Pero Ángel, entonces al final no le han fallado, no le han fallado sus socios de gobierno a Sánchez.
No. Aquí hay dos fallos que son del PSOE, que no son de otro, son controlables. Bien, es cierto que su clan no creo que pudiera estar en el ajo, digamos, de este condimento y que su retraso de avión fuera absolutamente justificado de un invento, ¿no? Porque ese retraso de avión lo sufrieron todos los que iban en ese vuelo.
Ya. Bueno.
Muy interesante se está poniendo esto.
Sí,
de la televisión,
desde luego, desde luego. Y lo siguiente es saber el nombre del administrador, que sí, que será único y hará lo que quiera, pero las críticas también van a ser todas
por
para
supuesto,
él. O sea que
la gran duda es qué margen un administrador único, que no tiene un consejo como tal de administración, imaginemos en una empresa de 6.000 empleados, va a tomar decisiones por su cuenta y riesgo y respondiendo ante sí mismo. Es realmente va a ser una figura muy, muy, muy peculiar. Y para ello se habrán convocado en Congreso 9 plenos. Ni la reforma de la Constitución, ni la reforma de la ley electoral, ni la reforma de las pensiones ha requerido, no ya 9, sino 1 ni 2, digo, de este gobierno.
Con lo que eso cuesta. Fernando, la ofensiva del gobierno está en Castilla y León. ¿Por qué?
Bueno, no es exactamente así. Yo es que hoy he tenido un día muy activo y casi que confundo las cosas. La oficina del gobierno es una cosa, y digo que he tenido un día muy activo porque he empezado en el Congreso de los Diputados escuchando a Pedro Sánchez y luego me he ido a Castilla y León.
Pero para hablar
de la ofensiva al revés, de la otra, ofensiva.
De la otra.
Déjame ir por partes. Venga. Como decía, está a punto de producirse los preparativos o el inicio de algo que la verdad es que yo llevo hablando mucho tiempo en este confidencial y tú te acordarás porque me he puesto hasta pesado. Incluso os habéis llegado incluso a reír de mí.
A ver.
Está a punto de producirse de salir a la palestra un viejo artículo amigo mío de la Constitución que se llama el 152.2. Quien dice que Pedro Sánchez no ha dicho nada hoy, yo creo que se equivoca, sinceramente. He leído algunos comentarios diciendo que no ha dicho nada.
Sí.
Él ha hablado de, en fin, de votar, ha hablado de votar, ha hablado de que el estatut actual ya prácticamente se ha quedado sin vigencia. Y en fin, esto nos lleva directamente al contenido del artículo 152.2, que dice que cuando un estatuto de autonomía, en una autonomía, se modifique o se haga nuevo, se modifique sustancialmente o se haga nuevo, en esa autonomía habrá que votar, en esa autonomía habrá que votar ese estatuto. Esa es la votación en la que están pensando, llevan mucho tiempo pensando en ella. 152.2, volvamos a desempolvar el asunto. Hoy yo creo que Pedro Sánchez lo ha dicho, no claramente, porque no ha dicho claramente nada, la verdad, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero creo que ha quedado apuntado ahí.
¿Tú crees que de esa manera se van, de alguna manera, a cumplir ese deseo de votar, ¿no? Por parte
No. Sí, todos lo harán refunfuñando, de este lado también, joder, que estos tíos. Pero bueno, lo único que te digo es que como una negociación es una negociación y hay que dejarse pelos en la gatera, pues por aquí van los tiros. Y segundo, déjame que te cuente lo de Castilla y León, si te parece. Claro, me he metido un poco hoy en la batalla de los compromisarios. He tenido la ocasión de meterme un poco a fondo ahí. Claro, lo que pasa es que esto de la batalla de los compromisarios, que esto no se está diciendo mucho, pero yo creo que es muy importante, tiene que ver, no mucho, sino todo, con las próximas elecciones municipales y autonómicas. Es decir, unos señores que quieren ser candidatos a unas cosas apoyan a una, y otros que quieren ser candidatos a las mismas cosas apoyan al otro, sabiendo que si gana Soraya de Santa María, por ejemplo, pongamos el caso de Castilla y León, pues apoyará a Mañueco como sustituto de Herrera, pero si gana Casado, apoyará a otra persona. Con lo cual, las espadas ahí están en alto. Y como no es la única comunidad en la que está ocurriendo esto, pues tenemos que pensar que efectivamente estas elecciones, para las cuales falta menos de un año, faltan 10 meses, pues 10 o 9 ya, 9 quizá, pues van a ser muy importantes en lo que vaya a ocurrir este sábado en el, en el Congreso Extraordinario del PP. Uh-huh. Es decir, unos que, señores que aspiran a algo van a votar a alguien que les va a dar eso y evitar que salga la persona que les iba a quitar eso.
Uh-huh. Bueno.
Castilla y León es un buen ejemplo, por ejemplo.
Collado, nos quedamos sin tiempo, pero las peleas en el PP van a seguir, ¿no?, hasta el sábado.
Lo que hemos certificado hoy, sí, o lo que han certificado los dos principales candidatos, Sáenz de Santa María y Casado, es que no hay ningún margen de integración en una lista, cosa que ya sabíamos, pero bueno, faltaba que lo certificaran ellos, esa conversación que dicen que ha sido privada.
Sí.
Ha sido privada porque no había nada de más delante, pero que en efecto no ha servido para nada. Ya hay otro motivo de roce que saldrá en las próximas 48 horas. La candidatura de Casado quiere presentar una lista sin distribución de cargos, que sería algo realmente peculiar, es decir, sí, simplemente los 35 nombres, sin decir quién va de secretario general, ni de vocal, ni de vicesecretario, sí, ni de nada, uh-huh, mientras que la lista o la candidatura de Soraya Sáenz Santa María se decanta por presentar la lista completa y convencional, claro, la que ha presentado, uh-huh, toda la vida, y luego que esa integración viniera después en esa primera reunión de ese comité ejecutivo formado, en el que sí que podría, porque esa es la facultad que tiene el nuevo presidente, de incluir por su cuenta y riesgo a una serie de personas, hasta 5 creo que es el número exacto, bueno, incluir en esa ejecutiva,
o sea,
aunque no hubiera estado en esa
lista.
Ni en eso va más.
Bueno, veremos, nos queda todavía batalla y mucho que hablar de esta cuestión. Gracias, Fernando, gracias, Ángel.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Tardes. Adiós. Está Camacho ultimando lo suyo.
La Linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.
Adelante, Ignacio Camacho.
¿Acaso Pedro Sánchez sea el primer dirigente que ha tenido el privilegio de presentar su programa electoral desde la tribuna del Congreso? Porque eso es lo que ha hecho, disfrazando una alocución propagandística como una exposición de prioridades del gobierno. Una especie de investidura retardada, porque la moción de censura omitió el trámite de exponer sus proyectos. En realidad, el presidente solo ha formulado una declaración de intenciones, cuya puesta en práctica antes de las elecciones es en la mayoría de los casos de imposible cumplimiento. Porque aunque le sobre determinación ejecutiva, le faltan votos y le falta tiempo. Y le falta, sobre todo, la estabilidad parlamentaria que soslayó en su afán de alcanzar el poder a cualquier precio.
Enseguida el deporte.